Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Nosotros hacemos ahora 2 horas de radio en directo, 2 horas conectadas con la gente que está haciendo cosas, la gente que está trabajando y también conectada a la gente que está en la cama, escuchando la radio, insomnes, gente que no puede conciliar el sueño y que decide, en vez de estar haciendo cosas raras y cosas extrañas por ahí, pues escucha la radio en la cama, no hace daño a nadie y encima está bien acompañado. Muy buena elección. Un abrazo a todos. Aquí le hacemos la cobra todos los días a las malas noticias. Aquí es raro que escuches un insulto, un mal rollo. No, 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 no. Aquí somos gente positiva que además pone en negrita las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Y de esa manera demostramos que la vida mola un montón. La vida es una gozada. En cualquier circunstancia, la vida es muy bonita. Y siempre ocurren cosas bonitas. Lo que pasa es que la gente se empeña en contar solamente las malas. Y por eso yo quiero contarte algo que está sucediendo de noche, bajo la luz de una farola. Así es como estudiaba Víctor Martín. Yo sé que tú no conoces a Víctor Martín. Yo tampoco le conocía. Es un niño de 11 años que cada día cuando oscurecía, pues salía de su casa en Moche, en Perú, y buscaba la luz que por falta de recursos sus padres no podían pagar en casa. La encontraba en las farolas de su barrio, y allí se sentaba en la acera para terminar su tarea. Esto era todos los días, hasta que un día una persona que vio la escena decidió grabar al muchacho, y tras subir el vídeo a la red, pues las imágenes se convirtieron en virales. Así es como la historia llegó a Ahmed Mubarak, un millonario árabe de 31 años que ha decidido ayudar al joven estudiante. Este hombre de negocios voló hace unas semanas hasta Perú, allí se ha volcado con la familia, a la madre de Víctor le ha financiado para poder montar un negocio y se ha comprometido también a reconstruir la escuela local de la ciudad. Ahmed ha explicado que él también procede de una familia humilde y espera que con su ayuda este joven peruano pueda también salir adelante. Esto es lo que se suele llamar una cadena de favores. Es posible que dentro de unos años Víctor pueda ayudar a otra persona gracias al apoyo que recibió de su nuevo amigo Ahmed. La vida es maravillosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
31 de mayo 2019, en la cadena COPE empezamos a poner las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué toca hacer hoy?
Hablaremos del estrés que nos suele acompañar a la mayoría en nuestra vida, en el día a día. Mucha gente siente, desde que se levanta, que no llega a todo. Mira al final del día como un horizonte muy lejano y lleno de obstáculos. Y esto nos pasa en algunas ocasiones porque no estamos acostumbrados, Pulpo, a manejar nuestras emociones de forma correcta. Vivimos agobiados, el ritmo de nuestra sociedad es frenético y a nosotros esto nos supone un problema. Por eso nos ha llamado la atención una iniciativa que han tenido en un colegio de La Laguna, de la isla de La Palma, incorporando la educación emocional en el itinerario formativo, es decir, como una asignatura más, para que los chicos sobre todo aprendan a no frustrarse, a no enfadarse cada vez que no consiguen algo. Enseguida te contamos en qué consiste esto y para terminar la hora nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, que seguro que prepara un menú ya fresquito, porque creo que el fin de semana viene con calor.
Viene con calorcito, claro. Bueno, son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Los viernes hasta ahora lo que hacemos es coger ideas para hacer durante el fin de semana, también en la cocina, porque el tiempo iba a Mosquera. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? Que como dice Bea, viene el calor.
Agüita, piscina, mar y charca si hace falta.
Charquita y agua fresquita en la cara, ¿no?
Sí, porque vamos a tener cielos despejados en todo el país, salvo algunos intervalos nubosos de tipo bajo al principio del día en el Cantábrico Oriental, área del Estrecho, Melilla y norte de las Islas Canarias. Y lo que decimos, ojo a las temperaturas, porque siguen subiendo y lo van a seguir haciendo el fin de semana, sobre todo allí donde las temperaturas serán más bajas, es decir, en el norte de la península, y en el resto, igualmente, van a seguir subiendo.
Increíble, la verdad que el tiempo ya está ya un poquito como quedándose en donde tiene que estar ya esta temporada, es que mañana ya es 1 de junio, o sea que esto es lo normal. Beatriz, hay muchos ponedores que tienen el diploma oficial de ponedor de calles, pero hay otros muchos que todavía no lo tienen y no saben qué hay que hacer para conseguirlo.
Pues hay que llamar por teléfono al 950-6006. Es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Lo que queremos es que lo marques, entres en directo. Ese es el requisito fundamental, que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si haces eso, te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen ese título.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
¿Y es una ruta que haces a diario o es un servicio especial?
Sí, la estoy haciendo a diario. Llevo ahora, voy a hacer 2 meses haciendo esta ruta.
Ajá.
De paquetería.
Paquetería, o sea, paquetes de un lado a otro, ¿no?
Sí.
¿Y sabes lo que llevas o no sabes?
Pues no sé lo que llevo. Sé que tengo ADR de mercancías peligrosas, lo que no sé qué es.
Claro, o sea, no sabes si es un corrosivo lo que llevas o un líquido inflamable, ¿no?
Sí, algo de eso debe de ser. Lo que pasa es que tiene que ser algo porque es de clase 1 y clase 3 y eso es peligroso.
Claro, claro. Cuando te dicen que tienes que llevar una mercancía peligrosa, ¿preparas el viaje de otra manera?
Tenemos que cambiar la ruta.
¿Y por qué?
No podemos pasar por pueblos, ni carreteras secundarias, ni nada. Entonces,
ajá,
ahí ya nos tenemos que meter por dentro de Zaragoza.
Ajá.
A coger toda autovía y autopista.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y aquí a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada, en honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pastaderos. Y me acompaña siempre. Soy oyente de la COPE desde que estaba este hombre, me parece que era Antonio Herrero.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto, Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Y luego ya que era oficial administrativo. Y están poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles.
Las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Una hora menos. Bueno, 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. No es una hora menos de las 3 y 13 porque ya es la hora restada a las 4 y 13. Si no, serían las 2 y 13. Nos quedamos sin canarios, pobrecitos míos.
Que te lías,
Madre mía, que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Nos llamas, pero tienes que entrar en antena, eso es lo primero. Y ya luego nosotros te lo enviamos.
Claro, vamos a repetir el número 950-6006, teléfono gratuito al que nos tienes que llamar. También puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Ahí nos puedes dejar tus mensajes y luego a lo largo de todo el directo los vamos a leer. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
En cope.es hay un montón de cosas que compartimos, que recomendamos a los ponedores que buceen en la web de la COPE. Está bastante bien.
Está muy bien y además nos metemos en harina, Pulpo, con un tema delicado. Me refiero a las pensiones, eso que muchos jóvenes, por cómo va el asunto, igual ni acabamos oliendo. Pues en cope.es tenemos el análisis del jefe de economía, Joaquín Bizmanos, explicando la situación en la que nos encontramos, y además tenemos una calculadora para que todos nuestros oyentes y usuarios puedan calcular la pensión que les va a quedar en el futuro. Es muy interesante. Metéis ahí vuestros datos y aparece la pensión de la que vais a poder disfrutar en un futuro cercano, si es que la podemos disfrutar.
Yo prefiero no hacerlo.
Sí, mejor no. O puede uno entrar en una depresión de la que ya no te levantes.
Exactamente. Y siguiendo con la labor de servicio a nuestros oyentes, vamos a centrarnos en algo que todos conocemos, pero que muy pocos saben rellenar de manera adecuada. Todos hemos tenido en alguna ocasión algún percance con el coche, algún accidente, y nos ha tocado rellenar el dichoso parte. Pero, ¿cómo se rellena? Como decía, seguro muchos de nuestros ponedores estaban diciendo, oye, pues yo sí sé. Otros dirán, pues no, yo no tengo ni idea.
Es más complicado de lo que parece, ¿eh?
Pues entramos en cope.es, que está muy bien explicado.
Bien.
Y para acabar, Pulpo, traigo algo muy interesante. Todos los que hemos estado en el Vaticano sabemos la multitud de obras de arte que hay expuestas.
Gracias.
Por todos los rincones, museos vaticanos, la Basílica de San Pedro. Y en cope.es os hemos querido acercar la forma en la que se restauran las obras de arte. Y lo hacemos de la mano de un crucifijo de 2 metros de altura, que para que os hagáis una idea, se ha tardado en restaurar 500 días.
Wow.
2 metros de altura, una figura, un crucifijo, 500 días. Todo esto y mucho más en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Que tengas un gran fin de semana. Son las 4:15, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está haciendo comunidad de ponedores, como por ejemplo José Antonio Martínez Molina o José Andrés Vence Miñones o Tony Cerdá e incluso Jesús Miguel López Pérez. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 40.332 los ponedores. Acompañando a la gente que está en la carretera, a la gente que está en las fábricas. Ayer hicimos un programa especial dedicado a todos esos currantes que estáis en fábricas. Algunos os pillábamos en ese turno de descanso, cambiando el turno, otros entraban, otros salían. En definitiva, aquí está todo el mundo aportando para construir una nueva jornada. Hoy, 31 de mayo de 2019, en la cadena COPE ponemos las calles de España para que esto funcione como Dios manda. Y todo el mundo aporta, incluso tú, que estás en una cama escuchando la radio, también estás aportando porque formas parte de esta comunidad. Vea, a los ponedores les hemos puesto hoy deberes. Por un lado, que nos digan el grupo que quieren que suene la semana que viene. Como artistas de la semana, tienen que ser que canten en castellano, porque esta semana estamos con un grupo internacional, que es la Creedence Clearwater Revival. Y también que nos cuenten los planes de fin de semana. Hay que hacer cosas, hay que salir de casa, hay que visitar a la familia.
Pues nos están dando todos los datos, tanto los planes como el artista. Silverio, por ejemplo, el fin de senderismo y almuerzo con los amigos, y el domingo paellita con los colegas. Oye, Pulpo, ¿por qué no el grupo de la semana que viene, Cantores de Hispalis?
Oy, qué bonito.
Estamos casi en el rocío.
Qué bonito, por favor. ¿Alguna canción? Hombre, no sé si el grupo, pero sí que te digo que la semana que viene ponemos una canción de los Cantores de Hispalis, que te recuerdo estuvieron hace 4 semanas en este programa de radio.
Estupendo, desde el Val d'Uso nos ha dejado este mensaje. Qué
bien,
Silverio.
Qué bien, Silverio.
Luis Manuel Madiedo, de la movida madrileña Nacha Pop, con Antonio Vega al frente.
Bien, muy bien.
Mi plan es irme a Somo, Cantabria, a disfrutar del mar y la playa, que dan buen tiempo. Inma Luis dice, mi planazo es disfrutar con el Pulpo.
Toma ya.
¿Qué ganas? Una que va a Calatayud.
Va a Calatayud mañana, espectacular. Va a ser increíble el concierto de mañana.
Por cierto, creo que hay un ponedor que nos ha corregido. Lo he leído yo mal, pero ha sido sin querer, ha sido a la hora de leerlo.
¿Lo de la laguna?
No es de la laguna,
no,
de la isla de La Palma.
La
el colegio se llama La Laguna, y está en la isla
correcto,
de La Palma. ¿Vale?
Que no lo han cambiado.
No lo han cambiado. Rafael Fernández dice, este fin de lo tengo libre, así que a disfrutar con la familia. ¿Podría ser la semana que viene el último de la fila?
¡Uy, qué bueno! Apuntado, mira.
Me encantan.
U-D-F, el último de la fila.
Han sido, de todos modos,
han sido dos temporadas.
Carmen Soro, fin de semana intenso. Aparte de trabajar, tengo cena de baloncesto, torneo de baloncesto y EBAU, preparación de mi chico. No digo más, qué agobio. Desde Zaragoza pronto iré a trabajar a mi panadería. A Rafa lo tenemos en Almusafes. Dice, como artista español yo votaría por Mónica Naranjo.
Bien.
A mí me
también,
gusta mucho.
También lo fue
en
una temporada.
En plan diva.
Uh-huh. Dí que sí.
Dice, soy fan número uno de Metallica, pero tengo que decir que Mónica era mi musa escondidas. Esa que no te atreves a reconocer. conocer.
Correcto. Oye, y dentro de 2 semanas sí que me gustaría hacer una semana dedicada a esas canciones sin prejuicios. Que te daba igual, que tú las cantabas donde fuese, que te daba lo mismo. ¿Te gustaba Camela? Defendías a Camela.
¿Y la cantabas?
Y la cantabas.
¿A voz en grito?
Correcto. ¿Que te gusta Mago de Oz? Hay gente que le da mucha vergüenza decir que le gusta Mago de Oz.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque sienten ciertas vergüenzas. Bueno, pues esos
hombre,
grupos.
Lo mío con Pasión de Gavilanes tiene un poco de
claro,
sentido.
Claro.
Pero Mago de Oz está muy bien.
Sí, pero hay gente que decía, yo no voy a reconocer que me gusta Mago de Oz.
Muy bien, muy bien.
Como hay gente que dice que no le gusta Bon Jovi porque no le sienten que es un rockero auténtico. Yo creo que sí.
Pero no será rockero, tiene temazos Bon
hombre,
Jovi.
Es un crack Bon Jovi, es buenísimo.
Oye, termino con Esperanza Ortega, que dice, yo este fin de semana estoy castigada en casa, no hay quien salga en Cádiz con este levante, así que tele y sofá. Y a mí me gustaría que la semana próxima fuera Miguel Bosé.
Pues tomamos nota. Mil gracias por las sugerencias que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, son las 4:21, hora menos en Canarias. Los españoles, la verdad que vivimos estresados, vivimos agobiados, siempre corriendo de un sitio para otro, sin que apenas dé tiempo casi ni a respirar. Pero tampoco en el fin de semana, que en teoría son días para el descanso, encontramos la tranquilidad. A veces nuestra forma de vida, tan frenética, acaba pasando factura en nuestro estado de ánimo. Pensemos un momento cuánta gente de nuestro alrededor está sufriendo ahora mismo ansiedad. Incluso nosotros seguro que hemos pasado por algún episodio en el que hemos pensado que ya no podíamos más.
Pues sí, al final esto hace que nos volvamos irascibles, que respondamos mal a la gente que nos rodea. Es cierto que la mayoría de nosotros aprendemos a controlar las emociones, aunque hay personas que viven toda su vida en una situación de estrés constante. Pero esto podría cambiar. Ahora parece que el control de las emociones podría aprenderse en los colegios desde que somos pequeñitos, desde que somos niños. De esto sabe Mónica Viña, directora del Colegio La Laguna de la Isla de La Palma, que han incorporado la educación emocional en el itinerario formativo.
Bueno, Viña lo que hace es dirigir un centro educativo que fue pionero en incluir una asignatura novedosa que estaba relacionada con las emociones. Desde hace 5 años, los alumnos de primero y cuarto de primaria, es decir, de entre 6 y 9 años, pues tienen clase de EMOCREA, Educación Emocional y para la Creatividad. Bueno, atención porque tras esta iniciativa pionera, Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en atreverse, ni más ni menos que a dar el paso e implantar la materia en todos sus colegios. Mónica ha contado en la tarde de COPE que esto para ellos supone un reconocimiento a su idea.
Bueno, el colegio en sí, no, o sea, la Consejería de Educación instauró la asignatura de Educación Emocional como asignatura obligada, de libre configuración. Y nosotros el otro día, pues, lo que fuimos fue, nos hicieron un reconocimiento por la forma de trabajarlo. Realmente es obligatoria la asignatura en todos los colegios de Canarias en primaria. Pero nosotros, pues, nos hicieron una visita y les gustó cómo trabajamos, cómo lo llevamos a la práctica. Y, pues, nos hicieron ese pequeño reconocimiento.
Ahora los niños de los colegios canarios, además de aprender matemáticas y lengua, también aprenden a manejar sus emociones. Les ayudan a identificar su estado de ánimo y el de los demás. Trabajar la empatía se convierte en algo fundamental.
Pues tenemos un currículum que ha diseñado un grupo de maestras, asesoradas por un psicólogo de la Universidad de La Laguna, Antonio, entonces han diseñado un currículum que tiene 3 bloques. Uno habla sobre las emociones, otro sobre reconocerlas, otro sobre resolver conflictos y otro sobre la creatividad, porque nuestra asignatura se llama Educación Emocional y para la Creatividad. Entonces nosotros nos ajustamos a esas pautas que nos da el currículum y entonces vamos trabajando pues cómo se llaman las emociones, cómo las siento en mí mismo, cómo las veo que se reflejan en el otro, cómo solucionar y volver a la calma cuando tengo una situación que me desestabiliza. Y también una parte muy importante, saber entender y valorar en el otro qué emoción está sintiendo para saber cómo tengo que actuar.
La asignatura es entendida como una más del currículum formativo de estos alumnos y Mónica explica las horas diarias que ocupan las emociones en su colegio.
Pues tenemos 2 sesiones de 45 minutos cada una, desde primero a cuarto de primaria. Pues, por ejemplo, equiparable a ciencias naturales.
Son muchos los beneficios que encuentran los alumnos con esta asignatura. El principal objetivo, entender sus emociones, saber controlarlas y ayudarles a ser personas, algo que es primordial para construir su futuro.
Los niños y las niñas canarias tienen la suerte de que, igual que aprenden lengua y matemáticas, aprenden emociones y cómo gestionarlas y cómo reconocerlas en nosotros. Y además desarrollar el pensamiento creativo, que es una parte importante porque no es solo un pensamiento creativo para resolver una obra de arte, por ejemplo, sino para resolver soluciones en la vida diaria, proyectos, conflictos. Y es muy importante porque es una herramienta más, porque lengua y matemáticas, uno al cabo del tiempo, uno sabrá más, sabrá menos, Pero ser personas vamos a tener que ser todos durante toda la vida.
Y es que en la tarde de COPE también han hablado con José Manuel Márquez, coordinador del proyecto El Cole de las Emociones, en el Colegio Pedro Simón Abril, en la línea de la Concepción. Ellos quieren seguir la estela de la educación canaria.
Bueno, pues mi Cole de las Emociones aquí, claro, en Canarias es la única comunidad autónoma de España que la inteligencia emocional ya está dentro del currículum. En el resto de la península aún no ha llegado. Ojalá llegue pronto.
Este colegio gaditano inició su proyecto como forma de acabar con las frustraciones y los miedos que presentaban algunos de sus alumnos de infantil y de primaria. Gracias a su tesón y compromiso, se hicieron con el premio Acción Magistral que entrega la FAD y el BBVA. José Manuel explica el origen del Cole de las Emociones.
Mira, nosotros hace 7 años que comenzamos con el proyecto, más o menos porque vimos que cada vez venían más niños con más problemas a la hora de ajustar sus emociones. Sobre todo, se frustraban muy pronto, ante cualquier situación nueva, venían con más miedos, tenían más problemas de compartir, eran más egoístas, menos empatía.
La verdad que es algo diferente a lo que sucede en Canarias, porque aquí se trata de un proyecto que, al menos de momento, pues no cuenta con el respaldo de las instituciones públicas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo arrancaron la iniciativa?
Y entonces, a partir de ahí, una serie de maestros y maestras decidimos juntarnos y hacer un grupo de trabajo al principio y hacer una formación en centro, que es nuestro proyecto, el Cole de las Emociones.
Los responsables del proyecto lo que hacen es desarrollar una dinámica en la que aprovechan las asignaturas obligatorias para profundizar en las emociones. Esta es la única forma que tienen a su alcance para incorporar la educación emocional en su centro educativo, pues todavía no han conseguido implantarla como una asignatura más del currículum.
Es que nosotros lo que hacemos es incluirlas dentro de las áreas, es decir, aprovechar, por ejemplo, el lenguaje oral para trabajar la emoción a nivel oral que estemos trabajando o en social estamos trabajando el amor en este trimestre, el amor a uno mismo y el amor a los demás, y entonces pues en plástica han hecho corazones, en lengua han creado poemas y cuentos del amor. Es decir, vamos incluyéndolos en las áreas porque no tenemos ninguna sesión a la semana específica para trabajar las emociones.
La asignatura impartida en el Colegio La Laguna se evalúa como si fuera lengua o matemáticas porque, como hemos escuchado, tiene la misma importancia que cualquier otra. Además, es curioso que el estado de ánimo de los alumnos y alumnas pues no debería determinar su nota, sino que su objetivo debe ser didáctico y enriquecedor. Lo ha contado Mónica Viña en la tarde de COPE.
Con notas sí, entonces se evalúa. Está claro que esa nota, las emociones no se suspenden porque las emociones están claro. Ahí. Tú no puedes decidir ahora si puedo estar triste, ahora no. Lo que yo puedo sentir rabia, tengo que regular mi emoción.
Hay una serie de actividades que se están desarrollando desde el colegio dirigido por Mónica para controlar el estrés, el enfado, la rabia de estos pequeños. Sus propuestas están dando muy buenos resultados.
Pues nosotros generalmente tenemos volver a la calma, es uno de los objetivos que tenemos dentro del área. Entonces enseñamos herramientas para volver a la calma, desde pequeñas aprender a respirar, desde hacer visualizaciones, desde hacer pequeñas sesiones de yoga muy cortas. Vamos buscando diferentes herramientas según las edades. Y entonces el alumnado le damos un pequeño papelito que dice, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en una situación que me está desestabilizando? Pues vale, me paro, respiro, pienso, me retiro. Les vamos dando pequeñas pautas y el alumnado las ha ido incorporando y se ha reducido mucho la conflictividad. Niño que cuando se enfada te da un golpe a un niño que dice, estoy enfadado, se da la vuelta y se echa a correr. Bueno, pues ya está solucionando, su enfado lo tiene, pero ya regula en la medida que sabe que no puede volcar su enfado en el otro. Lo gestiona el mismo, pues uno se da un paseo por el patio, otro viene a hablar contigo y dice, es que estoy muy enfadado, ayúdame. Entonces, eso es muy importante.
Claro, la verdad es que no solo los niños necesitan este tipo de formación. El profesorado debería ser el primero en trabajar sus emociones. Son ellos los que dan ejemplo a sus alumnos y alumnas. Y lo dice un estudio de Project Zero en Los Ángeles que revela que los profesores suelen tener reacciones agresivas o autoritarias hacia sus alumnos. Atención, porque cuando desde el colegio anunciaron que se iba a incorporar una nueva asignatura centrada en las emociones, fue una de las polémicas más sonadas de las que se hicieron eco numerosos medios de comunicación. Las familias se quejaban de que, bueno, se estaban usando horas de asignaturas importantes como lengua y matemáticas para algo que en un principio pues no consideraron importante. Sin embargo, ahora la respuesta de los padres es positiva.
cuando empezamos a implantar la asignatura, hicimos un seguimiento con la Universidad de La Laguna para ver cómo era el efecto que estaba teniendo en el alumnado y en la familia. Entonces, las familias, yo les he vuelto a preguntar estos días, como mucho un revuelo, y muchas familias dicen, pues yo la verdad que estamos muy contentos porque mi hijo es capaz de gestionarse. El otro día, por ejemplo, contaban que un niño había ido al fútbol y le habían dicho, tú eres malo, no sabes jugar. Y su madre decía, la verdad, cuando llega a casa no va a querer ir al fútbol de nuevo. Y dijo, no, mamá, es lo que él piensa. Yo pienso seguir yendo al fútbol porque aunque no me haya gustado lo que me haya dicho, a mí me gusta el fútbol y voy a seguir. Otra madre decía, es que si mi hijo no estuviese trabajando la educación emocional, no sabría gestionar mucha frustración que tiene a veces sí. Cuando no consigue las cosas.
En el Cole de las Emociones en Cádiz también desarrollan una serie de ejercicios de respiración que son muy útiles para situaciones de nervios y estrés que cualquier persona, tanto mayores como pequeños, pueden sufrir en algún momento de su vida. Lo importante es saber controlarse y respirar hondo.
Sí, hombre, nosotros es que nuestra base del proyecto es la respiración consciente y la relajación. Es decir, nuestro proyecto se basa principalmente en eso. Es decir, nosotros hemos trabajado, gracias a un profesor de yoga que se llama Claude Vedanta, que nos ha ayudado a aprender a respirar no solamente a profesorados, sino a las familias y al alumnado. Es decir, se ha implicado con toda la comunidad educativa para ver la importancia que tiene la respiración. Entonces, para ver cómo los estados emocionales, cuando estamos nerviosos o cuando tenemos miedo o cuando estamos enfadados, con la respiración, con el control de la respiración, podemos mejorar muchos esos estados emocionales.
Pues como vemos, es muy importante enseñar a los niños a descubrirse a sí mismos, poner nombre a sus emociones y también reconocer sensaciones que a veces resultan algo incómodas. Para impartir la asignatura no se necesitan psicólogos, sino docentes dispuestos a hablar de tu mundo interior. La educación emocional enriquece al ser humano y ayuda a entender cuál es la mejor manera para comunicar con los demás. La verdad que es todo un acierto que hemos querido traer hoy aquí a Poniendo las Calles, a las 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias, donde seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que está sola y a la gente que está acompañada, pero que además yo sigo pidiendo el mismo favor, y es que cuando nos hagas una petición, nos digas cómo te llamas, desde dónde nos escuchas, y que afines un poquito en tu petición, ponedor, porque es que esta que vas a escuchar ahora, hemos deducido que lo que nos pedís es una canción de Madonna, que también podría ser perfectamente Betty mi ciego. A ver si acertamos con esto.
Pulpo, buenos días. Oye, una cosita, ¿para cuándo la reina del pop? A ver si la ponemos en saludo.
Pues mira, la reina del pop es una canción de La Oreja de Van Gogh. Estudias francés, cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé. Aquí abajo y verás cómo cambia tu vida. Es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres factura de alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor. Ese dinero que vas a ganar. No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también. Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó. No dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mandar. Eres la reina del pop, una diva. Eres factura, cierto, una foto. Los grandes momentos del comienzo de La Oreja de Van Gogh, la verdad es, claro, por La Reina del Pop, así se llama, así se titula esta canción, que perfectamente podía haber sido Masiel o Betty mi ciego o Madonna, o sea.
Pero
que...
porque Betty mi ciego, bueno, pues Reina
porque,
del Pop.
Pues porque yo no podía decir algo Masiel normal,
sí,
y común,
Masiel,
claro.
Pero Betty mi ciego, no lo sé, no lo veo.
Masiel, tú no has tenido la suerte. Tú no has tenido la suerte de estar de copas con Masiel.
Bueno, es que eso ha tenido que ser brutal.
Perdóname, perdóname.
Brutal.
Mira, perdóname. El camarero decía, pero si es que ya no queda nada, ya no sé qué ponerle más. Ya se ha bebido todo. Qué mujer, qué divertida, de verdad.
Sí, sí. Lo único que era un peligro, porque sí, bueno. Ella estaba fenomenal, sí. Este de copas con ella, pero no sabías si tú te la bebías la tuya o se bebía ya todas.
Yo creo que la mía también se la bebía ella.
Claro. Tú de repente veías que no dejabas de pedir.
Era, de verdad. Yo le digo, cántame algo. Y ella, ponme otra. Te hablo del 96, ¿eh?
Me parece genial.
Te hablo del 96.
Me parece genial.
Qué buenos momentos, ¿eh? Y no hacemos nada, daño a nadie.
Bueno, no, ella daño solo a nadie. Su hígado. El resto, no, 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 todo el hígado,
en el caso de que le quede. Escúchame, ¿qué están contando los ponedores en Facebook?
Oye, pues tenemos a Jorge Legaza, que dice que te pide los secretos.
¡Oh, qué bueno!
Y que este fin de semana en la costa para pescar un ratito mirando el mar y de serie el ruido de las olas. Eso sí, con un cubata fresquito en la mano. Tormenta Salamanca desde Villar de Gallimazo y sus campos de cereales.
Ole.
El fin de siega verde y de música. Oh. Pues a mí me apetecería Triana, que me gusta mucho.
Qué
también Loli y Manuel.
Oh,
y los
bueno.
Brincos, que aún tocan.
Por favor.
Que son de ayer. Y suenan muy bien. Y los Pequeñiques, de hace ya años.
Hay mucha gente
encanta,
que pide a los Pequeñiques.
Me encanta porque los Pequeñiques especifica de hace ya años, hombre, pero con los Brincos te claro, dice...
Como si, fuera, como si fueran de ahora, no te jodas. Es que...
Me encanta, me encanta.
Oye, los Pequeñiques, hay un conciertazo el próximo 18 de junio en el Teatro Rialto de Madrid. Los Pequeñiques van a estar aquí poniendo las calles y además hay un montón de ponedores que piden canciones de los Pequeñiques, pues habrá que cumplir los deseos de la audiencia, la verdad que mola.
Y Fernando Llarena, cumple de mi sobrina Nos y fiestas de San Fernando de Henares, buen fin de noche.
Qué bien, qué bien. Bueno, son las 4:37, hora menos en Canarias. Bea, cuéntame cosas raras.
Hoy nos ponemos en modo fan, pulpo.
El estilo musical, el funk.
No, fan fan de póster.
¿Qué tal estás?
Pues a mí no es que me guste especialmente, pero los locos de Harry Potter están de enhorabuena. A ti, Harry Potter, Harry tampoco.
Bueno,
es que yo creo que a partir de la generación de los 90 es cuando triunfó, ¿no? Los nacidos a partir de los 90.
Sí, yo para mí el mago siempre fue Tamariz.
Bueno, vamos a ver. Pero hay mucha gente a la que le gusta, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos en la redacción a un montón de gente que han dicho, no me digas esto, pues te lo cuento. La creadora del famoso mago ha anunciado que publicará 4 nuevos libros a partir del 27 de junio. Los relatos se van a publicar en inglés y en forma electrónica a través de la web Pottermore.com. El mismo día 27, Pottermore. Como Harry Potter, Pottermore de más. El mismo día 27 se podrán leer los 2 primeros y los otros 2 llegarán en fechas posteriores. El universo Potter no tiene fin y en estos nuevos relatos J.K. Rowling, que es así como se llama su autora, nos va a contar curiosidades sobre encantamientos, sobre defensa contra las artes oscuras, pociones, adivinación e incluso sobre astronomía. Para todos los que le gusta el mundo de Harry Potter, va a estar muy interesante.
Pues sí.
Así que a partir del 27 de junio ya sabéis que tenéis cosas nuevas para leer. Bueno, no todos los ponedores son fans de las aventuras en Hogwarts, pero sí que todos somos fan de las tortillas de patata.
¡Oh, me encantan! Hace mucho que no hago una.
Yo conozco a gente a la que no le gusta el jamón.
Uh-huh.
Conozco a gente a la que no le gusta el marisco.
Uh-huh.
Conozco a gente a la que no le gusta, yo qué sé, el lomo. Pero no conozco a nadie al que no le gusta la tortilla de patata.
La tortilla de patata es algo delicioso.
Claro,
algo delicioso.
Yo no conozco a nadie. Bueno, a los alérgicos al huevo.
Claro, hombre, pero
a los alérgicos a la patata.
Claro, son propiedades muy significativas.
Efectivamente. Pero por regla general, la tortilla de patata con o sin cebolla, con verduritas, con chorizo. Estas que hacen ya, que las hacen preñadas, que las parten por
perdona
la mitad.
Perdona un momento, Bea, es que ha sido nombrar comida...
Y ha aparecido Dani Trigo.
Y no es su hora. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tortilla, tío?
¿Qué haces aquí? A ver, vamos a ver.
No hay tortilla, Dani.
No hay tortilla,
no.
Dani.
Vamos a hablar de ellas.
Vamos a hablar, nada más.
Bien, ¿no?
Sí,
vale,
bien.
Te puedes ir.
Claro.
A terminar.
Claro. Mira, al estilo Betanzos, claro, con el huevo suelto dentro.
Qué rico, por favor.
Qué rico y con cebolla.
De cualquier forma, yo creo. No da igual.
¿Tú qué te comerías ahora, Dani?
Una tortilla de Betanzos.
Perfecto, ¿eh? Qué maravilla, de verdad.
Bueno, a mí se me ha abierto el apetito, igual que a Dani Trigo, cuando he leído la noticia. La tortilla más larga de la historia en Getafe. Y es que un grupo español de alimentación ha conseguido en esta localidad madrileña el récord Guinness al presentar la línea de tortillas de patata más larga del mundo. Tú imagínate, 1.176 platos, uno detrás de otro.
¡Qué barbaridad!
En total, 210 metros de largo. Madre Las tortillas tenían que tener un diámetro de 18 centímetros cada una. Y la empresa ha celebrado el evento con motivo de las fiestas que se celebran estos días en Getafe. Suponemos que después de que se haya certificado el Guinness, se las han comido, porque sería una pena que eso se desperdiciase. Pues nos vamos a ir... Mira, yo siempre... No pongas música, no pongas música.
No lo voy a poner.
No pongas música.
No, que no lo voy a poner.
Vamos a hacer un jueguecito. Estoy de viernes. Hoy voy a hacer algo que es la primera vez que te propongo. Ya sabes que yo termino siempre las noticias curiosas con un tema musical que está relacionado con la actualidad. Pues bien, hoy tengo dos y no he sido capaz de determinar cuál ponerte. Te cuento, te puedo poner el tema de una película que se estrena hoy. Es una canción en inglés de uno de los genios que ha dado la música en el siglo XX. O te puedo poner el nuevo tema de un grupo español que a ti y a mí nos pirra y que hoy, a las 12 de la noche, se ha lanzado como anticipo de su próximo disco.
Eso, lo segundo.
Decide tú.
Lo segundo.
El segundo.
Me besa, se me para el
¡hombre!
Corazón.
David y José, los Estopa, qué grandes. Estos sí que son ponedores, dos currantes, sí señor.
Fuego, la primera canción del que va a ser el décimo álbum de estudio de Estopa, que se titula igual que el single. Hacía 4 años que no sacaban disco, pero ya están aquí de nuevo. Te has quedado sin saber cuál era la otra.
Bueno, pero te la guardas y el lunes me la cuentas, claro.
Ok.
Mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas. Cuando te metes en mi cabeza. Cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego. En sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro.
Lo nuevo de Estopa lo estás escuchando en Poniendo las Calles y hoy más fuerte que nunca mando un abrazo a la Guardia Civil, a toda la Guardia Civil. Ayer fallecía un agente en Algeciras y mandamos un abrazo bien fuerte a todos esos guardias civiles, en especial a la gente de tráfico, que están protegiéndonos y reeducándonos, que siempre nos viene bien. Así que un abrazo bien fuerte y sentido a la Guardia Civil que tenemos en España. 4:44 con 44 segundos, hora super capicúa en la cadena COPE. Abrimos el teléfono gratuito, 950-6006. Juanjo, buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien y con muchas ganas de hablar contigo porque me han contado a lo que te dedicas.
Sí, ya unos cuantos años, sí.
Pues la verdad que, y además de vez en cuando os menciono porque yo sé que son los horarios, ¿no? Soléis salir de trabajar de las salas a eso de las 4 de la mañana, que es cuando cierran los bingos.
Exactamente.
Ajá. ¿En qué bingo trabajas o en qué ciudad trabajas?
En Madrid. En el bingo Arapiles.
Ajá. ¿Y qué tal sábado a la noche? ¿Ha ido mucha gente?
Bueno, no ha estado mal. Uh-huh. Por la tarde muy bien y por la noche pues se mantiene y sobre todo el tema de máquina, ruleta y bingo uh-huh. electrónico.
Qué bien.
Muy bien.
¿Y cuántos años llevas dedicándote a trabajar en una sala de bingo?
37 años.
¡Qué barbaridad! Ahora, qué bien te vino. Yo creo que lo único bueno que hizo Zapatero, que fue la ley del tabaco, ¿verdad?
Sí, eso nos fastidió.
Claro, os tocó el bolsillo, me imagino.
Sí, sí, nos fastidió bastante, porque encima que tuvimos que compartimentar parte de la sala para hacer una zona de fumadores y luego zona de no fumadores, y luego ya dijeron que ya no se podía fumar, pues el público nuestro es fumador.
Claro.
La mayoría es compulsivo, fumador compulsivo, mientras están escuchando los números.
Claro.
Tachando el cartón, línea, bingo.
Habrá gente que mordería los cigarros, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Se ven muchas cosas, sí. Muchas supersticiones.
Y Juanjo, háblame de los ceniceros del bingo, que siempre estaban como muy calientes, ¿no?
Siempre y encima quemaban los cartones en los ceniceros.
¿En serio?
Cuando les quedaba un número, cogían, le prendían fuego al cartón.
¿Como brujería?
Claro, como una superstición, a ver si salía, no al cartón en juego, porque entonces no se podría comprobar, pero al cartón que tenían ahí al lado en la mesa, cogían y si no tenía el bingo, pues cogían y lo quemaban también ese mismo cartón.
¡Qué bueno, por favor! Oye,
mesas de ajo y todo encima de las mesas.
Sí,
y todo,
sí, cada uno, claro, cada uno ahí hacía lo que consideraba porque se creería que le traería buena suerte. Juanjo, ¿y en algún momento alguien que le tocara un super bingo lo compartió con los trabajadores?
No, lo único que hacen es las propinas. Cuando se le va a pagar el premio, pues depende de la cuantía, pues así te dejan. Si te pagas un premio de 300 euros, pues lo mismo te dejan 10 euros o 15 euros de propina.
Uh-huh. ¿Y esa propina va para vosotros o para el dueño de la sala?
No, va para nosotros. Eso uh-huh. se mete en un fondo común y por la noche se reparte.
Qué bueno.
Todos los que están trabajando.
Y de ahí sacaréis una ayuda importante mensual, ¿no? Me imagino.
Sí. Es una ayuda importante, sí.
Qué bueno, Juanjo.
Los sueldos no son muy bajitos.
Qué bueno, ya me imagino. Juanjo, ¿por qué no te vienes un día cuando cierres la sala y nos tomamos aquí un café en directo? Hombre, nos ves cómo hacemos el programa y te quedas aquí con nosotros.
Muy bien, pues te tomo la palabra.
¿Te apetece?
Muy bien.
¿Sí?
Además estoy cerca.
Vale. Bueno, pues te mando un abrazo y si quieres el diploma no te lo mando y cuando vengas te lo doy en mano.
Muy bien.
¿Vale, Juanjo?
Venga, un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, hermano, gracias.
Venga,
hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Son las 4:47, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa, Rafa, Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
En 12 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes, siempre os menciono, siempre me acuerdo de vosotros. Me acuerdo también de los médicos, de las enfermeras, de la gente que está en los hospitales, de la gente que está en los servicios de mantenimiento de grandes infraestructuras, gente que está en los aeropuertos, la gente que está en el mantenimiento de las carreteras, el Metro de Madrid, por ejemplo, mucha gente trabajando abajo. Gracias por escucharnos y por ser ponedores. ¡Viva España! A la gente que está dando vueltas en la cama, que sé que sois muchos, esos malditos problemas que os creéis que lo vais a solucionar esta noche y no podéis conciliar el sueño. Así que si por lo menos no podéis conciliar el sueño, que sepáis que somos muchos los que estamos acompañándoos. No solamente desde estudio, hay un montón de gente que, como tú, no concilia el sueño y estamos escuchando la radio y haciendo la radio con nosotros en directo, poniendo las calles en COPE. 4:51, hora menos en Canarias, llega el fin de semana y lo mejor que podemos hacer los viernes es abrir las puertas de este weekend. Y abrirle la puerta también a la cocina. Nos metemos en la cocina de Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues imagínate, ya los viernes vamos como una moto. Estamos con ganas de disfrutar. Yo mañana me voy a Calatayud y estamos deseando que nos digas qué nos has preparado para este fin de semana.
Mira, pues para este fin de semana os traigo un hinojo salteado con zanahorias, un guiso de pollo con setas... Oh. Y una coca de nueces y pasas. ¿Qué te parece?
Me parece que me va a parecer que yo quiero probar eso ya y lo quiero preparar en casa y divertirme en la cocina. Yo lo que quiero ahora es que los ponedores sepan que vamos a disfrutar primero elaborando la receta y luego probándola, que eso me gusta mucho. Así que vayamos pues con el hinojo salteado con zanahoria.
Ahí está, ingrediente para dos personas.
Venga.
Vamos a necesitar dos bulbos de hinojo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 4 cucharadas de lima, 2 cucharaditas de miel, 1 pizca de comino, unos 400 gramos de zanahoria rallada, 1 granada, sal y pimienta. Mm. ¿Cómo se prepara todo esto? Pues muy fácil. Limpiamos bien los bulbos de hinojo, los partimos por la mitad, le quitamos el tronco y cortamos en rodajas finas.
Vale.
Ahora mezclamos las 2 cucharadas de aceite de oliva con el zumo de la lima, con la miel y las especias y lo vamos a mezclar todo bien. Fácil. Cogemos sartén, le damos candela... que vaya ahí fuerte, y lo que vamos a hacer es saltear el hinojo con 2 cucharaditas de aceite de oliva, hasta que coja ahí un color bonito, un color doradito.
Doradito.
Lo pasamos en la fuerte y le vamos a echar esa vinagreta por encima al hinojo. Momento de la zanahoria, la lavamos bien, la pelamos, la rallamos, la aliñamos con lo que nos ha sobrado de la vinagreta, y lo vamos a colocar en forma de buquete de esa zanahoria al lado del hinojo,
bien.
Desgranamos la granada por encima, y bueno, Pulpo, ponedores, tenemos un plato muy sano y muy rico que lo vais a disfrutar un montón. Y habéis visto que es realmente fácil.
Es fácil y además que no hay que hinojarse, hay que hacerlo bien y divertirse en la cocina, que nos gusta y mucho. Atención, ponedores, porque llega el momento del pollo con setas.
No te hinojes.
No me hinojo.
Guisado de pollo con setas, exactamente, Pulpo. Venga. Ingredientes para 2 personas. 250 gramos de pollo, 250 gramos de pollo, 200 gramos de tirabeques, 200 gramos de zanahoria, 75 gramos de setas, 3 cucharaditas de aceite de oliva, unos 100 mililitros de caldo de pollo, 1 cucharadita de salsa de soja, pimienta y sal. ¿Cómo se hace este rico guisado? Pues yo os lo voy a decir. Vamos a cortar las pechugas a tiritas, tiras que no sean ni muy finas ni muy gordas, que sean de un dedo más o menos de grosor, y lo vamos a salpimentar. Ahora, despuntamos los tirabeques, le quitamos las hebras y lo cortamos en 3. Pelamos la zanahoria, cortamos en rodaja, limpiamos bien las setas y las cortamos a tira. Ahora, en una sartén ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y salteamos el pollo hasta llegar a ese color dorado, ese bonito color dorado. Y una vez dorado, le echamos los tirabeques, la zanahoria y la seta. Salteamos todo bien durante unos 4 minutos a máxima potencia y sin dejar de mover. En cuando pase ese tiempo, cuando pase ese time, le echamos el caldo de la verdura o el caldo de pollo, de pescado no, ya puede ser de verdura o de pollo. Y lo vamos a dejar hervir durante 8 minutos. Antes de servir, le vamos a añadir esa cucharadita de soja, le metemos a gusto de sal y pimienta y de guarnición le podemos poner al lado un poquito de arroz cocido, unas patatas fritas, lo que ya os apetezca, y tendréis un plato que le encantará a todos vuestros comensales porque se van a chupar hasta los codos.
Pues sí, a ver si llegan, pero yo no lo veo fácil. Ahora toca el postre, que has dicho que era coca de nueces y pasas.
Vamos con ello. Voy a daros los ingredientes entre 6 y 8 raciones, ¿vale?
Vale.
Esto va a ser para más gente.
Para más.
4 huevos, 180 gramos de harina de fuerza, 1 cucharada de margarina empomada. ¿Qué queremos decir empomada? En temperatura ambiente, que esté así blandeta, o si fuera una pomada.
Sí.
6 cucharadas de azúcar, 1 vaso de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva, la ralladura de una naranja, 1 puñado de nueces, otro puñadito de pasas, no te pases. Medio vasito de agua, 3 cucharadas de azúcar veneno y esto será para hacer el almíbar. El medio vaso de agua y las 3 cucharadas de azúcar moreno. ¿Cómo se hace esta coca? como lo que yo os traigo siempre, facilísimo y súper rápido, en un cuenco. Vamos a montar las claras a punto de nieve. Cuando estén, vamos a echarle las yemas, el azúcar, la margarina, el aceite, la leche, la ralladura, y lo vamos a mezclar todo muy bien. Mezclamos todo con una lengua para que no se vaya al aire. Y ahora lo que vamos a hacer es echar la harina, pero lo que vamos a hacer es echarla mientras la tamizamos con un colador. Mezclamos todo bien con la lengua, ya os digo que no se le vaya al aire, con movimientos envolventes.
Sí.
Y ahora precalentamos el horno a 200 grados arriba y abajo, y en un molde rectangular echamos la masa. Y le vamos poniendo a la masa, pues eso, así que quede bonito en presentación, bien, las nueces y las pasas. Ahora, en un cazo, vamos a calentar el agua con el azúcar hasta que hierva. Y ya lo que vamos a hacer es, metemos el... la metemos al horno, bien, 45 minutos a 160,
sí,
y pasado ese tiempo, pasado ese time, lo que vamos a hacer es dejarla enfriar, desmoldamos y con ese almíbar que
sí,
os
señor,
he dicho, empapamos bien el bizcocho,
sí, señor,
y bueno, solo nos quedará cortarlo a trocitos, ponerle a algún helado o cualquier cosa que nos apetezca, una crema o algo, y disfrutar de lo lindo.
Pues muy bien, Alberto, vamos a vivir el fin de semana y nos vamos a encontrar el próximo viernes.
Bueno, lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Gracias. Y cambiando de tema, escucha, Alberto, la petición que hace un ponedor y lo que promete que va a hacer si le ponemos la canción.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Oye, me encantaría una propuesta.
Dime.
A ver si me puedes, por favor, poner algún día a los de Cult
oh,
y hablar un poquito de ellos con el Herrera.
Ajá.
Pues estoy interesado en cómo les van y qué os parece su música.
Uh-huh.
Y si es que pones, me haces caso y pones un tema,
¿sí?
El de Selche, el Santuari.
Hombre, claro.
Uf, te juro que paro el camión y rompo la guitarra, vamos. Así es que soy ponedor y buenos días.
Y tienes un buen gusto musical, la gran banda británica, sobre todo de los 90. A mí, yo les conocí en el 91 y es una banda que de vez en cuando ha sonado aquí. Te mentiría si te dijese que varias veces, pero por lo menos dos veces ha sonado, y sobre todo en la sesión Remember con Juan Andrés Ruber. Los de Cult, está muy bien. Gracias por la petición, estamos escuchando a los de Cult. Gracias también a Adrián, Andrés Velasco, a MC Cantabria, Francisco Javier, Mesa Blanco, María Eugenia Martín, Raúl Ruiz, Modesto Prieto Rodríguez y Valentín Cerdá Aznar. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, lo que hace que seamos ya en esta red 40.340 los ponedores. Mil gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y atención porque en la próxima hora vamos a seguir disfrutando del viernes y nos va a acompañar el grupo Despistados, el gran Dani Marco. Te va a encantar. Están de gira, están presentando el nuevo disco, madrugan y van a madrugar un montón para echarse unas risas con nosotros, y te va a gustar mucho lo que nos van a ofrecer. Vamos a repasar lo que hizo Jon Uriarte durante toda esa semana en Herrera en Cope, en Así Somos los de Bilbao. A menos cuarto le daré la del Pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces te vamos a ofrecer un montón de cosas. Entre otras, iremos leyendo tus mensajes que nos vas dejando en facebook.com/poniendo las calles y conociendo tus planes de fin de semana. Gracias por escucharnos.